Vicepresidenta del Parlamento Europeo espera que la votación del jueves de mañana se convierta en una resolución fuerte contra el régimen cubano y a favor de José Daniel Ferrer.
Organizaciones independientes cubanas estarán pendientes a las medidas que implemente el gobierno cubano para erradicar la discriminación racial.
Estados Unidos sanciona a una empresa cubana por ayudar a evadir las sanciones impuestas a Venezuela.
El gobierno cubano acusó nuevamente a Washington de intromisión en asuntos internos.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump quiere designar como terroristas a los carteles mexicanos de la droga.
Los fuertes incendios forestales en California obligan a evacuar a miles de personas.
Afirma diputada boliviana que Evo Morales eligió la ruta del socialismo a pesar de las advertencias hechas.
Organización Human Rights Watch denuncia a través de un informe las violaciones de los derechos humanos por la policía en Chile.
Y advierte Naciones Unidas que se agota el tiempo en la lucha contra el calentamiento global. Bienvenidos a la información. Muy buenos días. Radio Martín Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Parlamento Europeo discutirá y votará este jueves una resolución de urgencia sobre el caso de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba y de otros activistas del UNPACU, a quienes el régimen cubano mantiene presos desde el 1 de octubre.
En entrevista con Periodista Digital América, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, dijo que la Eurocámara sigue con mucha atención lo que está ocurriendo con relación a los presos políticos cubanos.
Charanzová expresó su solidaridad con esos presos y con el sufrimiento de sus familias, y les manifestó que no están solos, ya que se trata de una lucha a compartir entre todos.
Por otro lado, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunció nuevas sanciones contra la empresa estatal Cuba Metales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Pompeo anunció que Estados Unidos estaba tomando medidas para prevenir que Cuba Metales eludiera las sanciones de Washington y que sancionaría también a la empresa cubana Corporación Panamericana S.A., a la que acusó de ser utilizada como intermediaria para la compra de petróleo venezolano. Dice Pompeo que Cuba Metales fue sancionada en julio del 2019 y desde entonces ha tenido problemas para encontrar empresas dispuestas a hacer negocios con ella. Dice que ha dependido de esa otra compañía para evadir las sanciones, mientras que desempeña la estrategia de petróleo a cambio de represión entre Cuba y Venezuela. Pompeo dijo además que los pueblos de Venezuela y Cuba continúan sufriendo en manos de déspotas que ponen sus intereses antes de los de la gente. Añadió que las nuevas sanciones pondrán más presión sobre la estrategia que usa Cuba para ayudar a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder. Mientras tanto, el secretario adjunto del Tesoro, Justin Musinich, dijo en un comunicado anunciando las sanciones que Cuba ha jugado un papel directo a la hora de prevenir el retorno de la democracia en Venezuela y que su departamento continuará persiguiendo a los evasores de sanciones para impedir la llegada de recursos al régimen ilegítimo de Venezuela. Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los activos que la empresa pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y quedan prohibidas las transacciones financieras con entidades estadounidenses. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ayer también, entre tanto, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos de acciones ilícitas en la isla. Igualmente de violar los convenios de Ginebra y el acuerdo que restablece las relaciones diplomáticas entre ambos países. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, Bruno Rodríguez aseguró que estas acciones constituyen una intromisión en los asuntos internos de Cuba.
El gobierno de Trump, que pretende paralizar la capacidad del régimen cubano de apoyar al gobernante de Venezuela, prohibió los cruceros a Cuba, los vuelos estadounidenses a ciudades fuera de La Habana y cualquier apoyo a los envíos de petróleo venezolano a la isla.
Mientras organizaciones de la sociedad civil independiente han dicho que van a seguir de cerca las políticas que el gobierno cubano implemente para erradicar la discriminación racial en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El gobierno cubano admitió recientemente que el racismo y la discriminación racial existen inequívocamente en el país.
Si se sigue hablando de vestigios, es porque no se reconoce que hay racismo, discriminación estructural e institucional. Mientras no se reconozca que está estructuralmente establecido prácticas racistas y discriminatorias, pues entonces no se van a hacer políticas dirigidas a eliminar ese racismo estructural.
Refutó Norberto Mesa, de la Cofradía de la Negritud.
Ya hace como 5 años el Partido Comunista creó una comisión precisamente para enfrentar la discriminación racial. ¿Y qué pasó? Nada, pero ahora hay otra circunstancia. Hay un grupo de plataforma dentro de la sociedad civil independiente que están siguiendo esto. Y por otra parte, están cuestionados por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.
La persistencia del racismo es alarmante para algunos intelectuales de la isla y más aún su aumento.
Hay un aumento y hay mucha desigualdad.
Indicó el director del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Decía Díaz-Canel por primera vez que había su representación de los afrodescendientes en los espacios del mercado privado. Pero no solamente el mercado privado, en las sociedades mercantiles cubanas que son del Estado.
Las manifestaciones de racismo en Cuba son frecuentes en actitudes sociales, en chistes, en el otorgamiento de plazas en algunas esferas, tanto privadas como estatales, y en estereotipos que identifican a las personas negras y mestizas con hechos delictivos o con perfiles ocupacionales, como la música y el deporte. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 estamos ahora en otras noticias. El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes ha invitado al presidente Donald Trump a una audiencia para el proceso de juicio político contra el mandatario. Tendremos detalles en el transcurso de Radio Martí Noticias. Entre tanto, el presidente ha dicho que Estados Unidos va a designar a carteles mexicanos de la droga como grupos terroristas. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo que designará a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas por su papel en el tráfico de sustancias prohibidas y de personas. Serán designados. He estado trabajando en esto durante los últimos 90 días. Saben que la designación no es tan fácil. Se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso, sostuvo Trump en una entrevista divulgada este martes. Una vez que un grupo es designado como organización terrorista, según la ley, es ilegal que las personas en Estados Unidos le ofrezcan apoyo. Además, sus miembros no pueden ingresar al país y pueden ser deportados. Las instituciones financieras que se den cuenta de que tienen fondos relacionados al grupo deben bloquear el dinero y alertar al Departamento del Tesoro. Trump dijo este mes en Twitter que si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y es capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y eficaz. La propuesta se dio después de que 9 miembros de una familia mormona estadounidense asentada en el norte de México murieran tras ser atacados en una emboscada. Las autoridades mexicanas dijeron que podrían haber sido confundidos por grupos criminales que se disputan el control de la región. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y un nuevo incendio forestal obliga a evacuar a miles en Santa Bárbara, al norte de Los Ángeles, debido a este poderoso incendio forestal que 15 horas después de su inicio había consumido poco más de 1.600 hectáreas. La información llega con Fran Press.
Más de 4.000 personas tuvieron que evacuar sus hogares en Santa Bárbara ante el avance del fuego. El incendio Cave comenzó el lunes a las 16 horas locales en el Parque Forestal Nacional Los Padres y creció durante la noche por vientos que lo encaminaron hacia áreas pobladas. Según la Jefatura de Bomberos de Los Padres, el foco ígneo presenta algunas de las condiciones más duras de contener en todo el mundo. Los 600 bomberos que trabajan en la zona enfrentan dificultades por los fuertes vientos que empujan las llamas cuesta abajo y luego hacia arriba. Las esperanzas estaban en el pronóstico de tormenta para la noche del martes, aunque a su vez trae riesgos de inundaciones y deslizamientos. El condado declaró el estado de emergencia y solicitó refuerzos, ya que consideró que las condiciones están fuera de control. El Cave se suma a los grandes incendios que azotaron el estado el mes pasado, destruyendo numerosas casas, áreas de viñedos y obligando a miles de personas a escapar.
Entre tanto, en Bolivia, la diputada Eliana Capobianco Sandoval del Partido Unidad Demócrata afirma que el exmandatario Evo Morales eligió la ruta del socialismo a pesar de que se le advirtió que conduciría al país al desastre. Pedro Corzo habló con ella.
Afirma la diputada Eliana Capobianco que sectores del país le dijeron a Evo Morales que no siguiera la ruta del denominado socialismo del siglo XXI, porque sería nefasto para Bolivia. Pero que el exgobernante nunca escuchó esos consejos y decidió aliarse con regímenes dictatoriales como los de Cuba y Venezuela.
Eligió el camino del radicalismo, del socialismo del siglo XXI. Muchas veces nosotros se lo hicimos saber, nos opusimos públicamente en este sentido, porque él siempre estuvo apoyando a Chávez, a Nicolás Maduro, a Castro, a todos los que eran dictadores, digamos. No siempre que sean dictadores y que sean personas que hacían uso y abuso del poder. Me parece que esta es una característica del socialismo del siglo XXI, porque si usted mira, la mayoría de los países que caen bajo este régimen son países que son saqueados, que son devastados, que sufren mucho. Ya yo fui asambleísta constituyente. Desde asambleísta constituyente hace 14 años que luchaba contra este régimen, porque yo sabía que lo que ellos querían era ir cada vez desvirtuando más el Estado de Derecho, como que aquí en Bolivia lo lograron.
Según Capobianco, Morales estableció una dictadura institucional en toda la nación, que llegó a su final solo cuando el pueblo boliviano se hartó de sus gobernantes.
Que ningún solo poder va a tener independencia. O sea, ellos manejaban absolutamente todos los tribunales de justicia, manejaban el órgano judicial, manejaban el legislativo, manejaban el ejecutivo completamente. O sea, no había posibilidad de institucionalidad en este país. Entonces, realmente lograron llevar al país a las raíces más profundas de la dictadura. Y creo que eso al final tuvo su costo, y fue lo que sucedió el 20 de octubre, y el paro de 21 días demostró que el pueblo se cansó de tanto abuso de poder.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y en Chile, la policía cometió graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza, abusos en las detenciones y uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios para contener las protestas sociales, según un informe de Human Rights Watch.
Las conclusiones se encuentran en el informe que este organismo internacional con sede en Nueva York difundió ayer en Santiago de Chile y que elaboró tras observar en el terreno el estallido social chileno, que mantiene ya durante 40 días a miles de ciudadanos manifestándose por mejoras sociales y que ha causado al menos 23 muertos.
El organismo dice haber recabado pruebas consistentes de que el cuerpo policial de Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no, según el informe.
Y Naciones Unidas está advirtiendo a los países de que se agota el tiempo en la lucha contra el calentamiento global. Jorge Orellana informa.
Más de 25.000 representantes de 200 países se reunirán en Madrid, España, en IFEMA, en la cumbre del clima del 2 al 13 de diciembre próximo, para alcanzar acuerdos y compromisos entre naciones y combatir los efectos del cambio climático. John Christensen, autor del reporte de la ONU sobre emisiones. Katia Szymanowa, responsable de la gestión de datos de la estructura del cambio climático de la ONU, advirtieron a los países de que se agota el tiempo en la lucha contra el calentamiento global.
Si hubiéramos actuado en 2010, habríamos tenido que reducir nuestras emisiones en un 3,3% al año. Debido a la dilación climática que tuvimos esencialmente durante estos 10 años, ahora necesitamos una reducción del 7,6% cada año. ¿Es posible? Absolutamente. ¿Se necesitará voluntad política? Sí. ¿Necesitaremos el apoyo del sector privado? Sí. Pero la ciencia nos dice que podemos hacer esto.
La joven activista sueca Greta Thunberg también continúa su actividad en Estados Unidos. En una manifestación en Charlotte, Carolina del Norte, reiteró su llamado a tomar decisiones concretas en favor del planeta.
El cambio está ocurriendo, les guste o no.
La brecha entre lo que debe hacerse y lo que se está haciendo se agranda. Lo ha vuelto a advertir la ONU, que ha alentado que el tiempo de cumplir las metas más ambiciosas del Acuerdo de París se está agotando. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 5:16, la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo. Un día muy bonito. Saluda por ahí cuando lo veas a Joan, también a Maite Ateude y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, hoy tendremos un día bello. La mañana con poca nubosidad. El día soleado. Por supuesto, escasas probabilidades de lluvias. Por la tarde, las máximas frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, poca fuerza. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Magnífico para disfrutar de Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro. ¡Vaya guajiro!
Bien, pues nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y el resto de los oyentes no tienen que esperar mucho por Alborada Guajira. Ya está Alborada Guajira y ya está aquí Maite Rodríguez.
Buenos días, Sisto.
Buenos días.
Aquí estamos, buenos días a Joan y a Teudi. Bueno, aquí estamos como cada mañana, esperando que amanezca para poder darle un poquito de luz a la vida. Y a los campesinos cubanos le vamos a dedicar hoy, en este amanecer, si se da la siembra de Alvida Rodríguez.
¿Cuánta calabaza me voy a comer?
Si se da la siembra,
cambio maíz por carne de res.
Si se da la siembra,
una cazuela de yuca vamos a comer.
Si se da la siembra,
yuca con mojito, viste, yuca con mojito.
Si se da la siembra,
voy a ver si engordo que sea una vez.
Si se da la siembra,
ay mira, 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 no, yo creo que yo no engordo ni el dedo.
Si se da la siembra,
dile a Catalina que te compre un guayo que...
Bueno, empezamos bien, rítmicamente bien.
Por lo menos sí. Hemos dado una versión más moderna de la música campesina, porque vamos a ir siempre de lo más clásico, que también tiene mucho valor, a lo más actual en lo que es la música campesina. Fue Alvida Rodríguez, una guajira también que canta magníficamente bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Adriano Castañeda. Hoy nos vamos a mover a Santi Espíritu, muy cerquitica de esa provincia. Vamos a darle un vistazo a lo que ocurre ahí en los mercados agropecuarios.
En estos momentos realmente hay una baja autoestima del campesinado. Están produciendo algunos productos para mantenerse, pero no suplen las necesidades. Cuando tú vas al mercado libre campesino, ves la malanga a precios altos porque no hay producción. En estos momentos se está cotizando y aunque toparon el precio de la malanga a 9 pesos, pero estuvo a 15, quiere decir presionados, están bajando los productos y entonces también eso acarrea que la gente se está retirando, no están produciendo lo que tienen que producir por las limitaciones tan grandes que tiene el gobierno contra el campesino en particular. Yo estuve ahora en la Feria Agropecuaria de Elio Luna, aquí de la provincia de Santi Espíritu, la más importante, donde va todo el mundo a comprar. Y realmente había una represión muy grande por parte de la policía, el cuerpo de inspectores, topando los precios a su antojo, sin conocer realmente cuál es el sacrificio del campesino. El gobierno pone precios topados, sin embargo, no conoce realmente el sacrificio y el costo de lo que es producir una malanga, de lo que es producir un boniato, de lo que es producir un plátano. Y realmente lo que está haciendo, que está sufriendo en estos momentos el pueblo cubano. En el caso de la feria, ha habido casos realmente que mandaron a buscar los inspectores, aunque ellos estaban diseminados por toda la feria agropecuaria, la policía, que era la que estaba pesando, fíjate, la Policía Nacional era la que estaba pesando los productos. Entonces, realmente, ¿por qué el gobierno no baja los productos en las tiendas recaudadoras de divisas? Lo primero que tiene que hacer. Aquí un refresco en estos momentos está a un precio altísimo, realmente, y lo produce el gobierno, una cerveza, el aceite es de producción nacional, y sin embargo se mantienen los mismos precios en las shopping.
Es cierto que la población se ha venido quejando del alto precio de los productos, pero esta disposición de ponerle un tope a los precios, en este caso productos agrícolas, pues naturalmente lleva a los agricultores, a los, digamos, trabajadores independientes del agro, a establecer comparaciones, como lo hace Adriano Castañeda, con los precios del Estado en sus tiendas, que no están topados.
Exactamente. Además, precios, como bien dice él, de productos en moneda, de productos producidos a nivel nacional, uh-huh, no productos importados. Con lo cual, Cuba sigue poniendo la política del 250% a los precios de los productos en las tiendas en divisa, y un poco más cuando los importa. Y a los que producen también en territorio nacional siguen estando muy caros, además de que muchas veces no hay. Y nada, regula los precios de los cuentapropistas. Lo mismo sucede también, no solamente con el campesinado, con los cuentapropistas que trabajan también en el sector de la alimentación, que venden en cafeterías, en pequeños restaurantes, pues les ha regulado el precio hasta del café. Pero ellos no regulan sus precios, lo que el Estado le conviene mantener. Otra cosa importante, él decía aquí, la Policía Nacional pesando. O sea, ¿cuándo se ha visto que la guardia de un país, la policía que regula la vida, la sociedad, ¿no?, los problemas que pueden haber a nivel de crimen, a nivel de vandalismo, de problemas sociales graves que pueden existir, que existen en Cuba? Estamos hablando de que Cuba se ha disparado significativamente el abuso sexual en estos momentos, se ha disparado la criminalidad, el robo en los mismos territorios de los campesinos, en sus casas, en sus viviendas, en sus cultivos. Sin embargo, la policía no está viendo por esto, está pesando en el mercado. O sea, es absurdo. Cuando se supone que los inspectores también estén preparados para esto, pero claro, no dan abasto porque la ofensiva ha sido muy grande y además quieren imponer un poco como el miedo, ¿no? La policía viene por ahí, por tanto, no solo son los inspectores estatales, es la policía quien está respaldando las operaciones de los mercados agropecuarios. Es triste. Luego también está el hecho de que los cubanos siguen desabastecidos y que esto no se va a resolver, insisto, porque suban un poco porque topen un poco los precios. Ya lo hemos visto. Es una curita temporal a un problema que es mucho más grave y mucho más grande. Se trata de producir, no hay otra alternativa.
No hay otra, claro.
Claro, entonces, él también nos estaba contando cómo los campesinos están tan desalentados que se están yendo de la producción, están abandonando prácticamente el campo y dejando, bueno, los cultivos, y esto va a impactar a mediano plazo en esta crisis que estamos viviendo de los alimentos en Cuba. Adriano Castañeda, de Santi Espíritu.
Hay algunos que se están apartando, ¿no?, de lo que es las tierras, y vienen a la ciudad porque no ven fruto. El fruto alguno es desmedido, ¿no? Las exigencias por parte de la gobernabilidad de las provincias, principalmente donde yo vivo, y realmente toma la decisión de irse. Se van para la ciudad y en algunos casos, mira, en algunos casos se retiran, pero mantienen dos vaquitas, mantienen un pedacito de tierra con un pariente en otro lugar y van viviendo porque no quieren ser más esclavos. Yo conversé con uno hace unos días y me dijo, bueno, que él ya estaba cansado de tantas exigencias por parte de la burocracia esta que gobierna la agricultura, que en muchos casos viven a costa de ellos. Porque realmente hay una corrupción muy grande, es decir, que los fertilizantes, algunos insumos, no le llegan a ellos, sin embargo, se los venden a otros que tienen más posibilidades o que tienen más dinero, porque también hasta eso, la corrupción, lo poco que pueda llegar por la ineficiencia del gobierno que no invierte en realmente desarrollar la agricultura en Cuba, lo que pasa es eso, quiere decir, el incentivo del campesino realmente está muy bajo y no produce nada, y el que está sufriendo es el pueblo.
El abandono y la corrupción, Sisto. Son dos cosas que van de la mano, ¿no? Y es, la corrupción ya llega a extremos en que ya no solamente es en el mercado, ya en la venta, para poder poner una multa y chantajear un poco al vendedor. La corrupción también se trata cuando están facilitando determinados medios de producción, sea fertilizantes, sea semillas, que el campesino pueda acceder o no. Entonces, ahí lo poquito que hay se trapichea, para decirlo en lenguaje cubano, ¿no?, cotidiano. Y la gente, pues, no todo el mundo tiene acceso a obtener esa misma posibilidad de obtener semillas, fertilizantes, abono. Porque
el campo no está exento a la bolsa negra, al mercado negro.
Es parte de la realidad también de Cuba, ¿no? El periódico Escambray publicaba un artículo recientemente que titulaba Desarrollar hoy para comer mañana. Y este periódico habla de una nueva inversión en maquinarias y una nueva inversión en tecnología para el campo, y que se ha hecho este año. Uno pudiera esperar, decir, bueno, es verdad, van a invertir un poquito en tecnología. Están invirtiendo sobre todo en lo que es los secaderos de café y en el tema del tabaco, en la escogida. Pero la pregunta es, si en 60 años han invertido en tecnología y en maquinaria en determinados momentos, ¿por qué no ha dado resultado nunca? No es un periodo puntual, no es una crisis determinada por un periodo de tiempo. Vamos a escuchar, porque también es interesante saber que el ganado mayor y el ganado menor ha sufrido mucho en estos momentos en Cuba. Específicamente, los caballos están siendo bastante maltratados. Ya es un problema que ha saltado hasta las redes sociales. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Adriano de esto.
No, eso se ha perdido, el rodeo, esas fiestas que se hacían de campesino a caballo, todo eso lo han destruido este gobierno, de verdad. Esa tradición del ganado, esta feria agropecuaria, esta feria nacional que hubo este año aquí del campesino en Santi Espíritu, se veía lo escaso de la raza de los caballos, de la raza de la ganadera, se ve el impacto, ¿no?, el desastre. Ellos en algunas ocasiones, por ejemplo en La Habana, principalmente en La Habana, en la feria en Boyero, ponen las mejores razas de lo que es los animales en Cuba, pero eso es lo que ellos, la imagen que ellos dan a nivel internacional, pero han acabado. Mira, los caballos aquí ahora en Santi Espíritu los están comprando y los están matando, ¿no? Realmente están vendiendo carne aquí, eso nunca se había visto aquí, están matando los caballos porque no tienen ganado. Eso se está pasando aquí en lo que es el matadero de aquí de Santi Espíritu, se está lucrando, eso es buscando la gente primero de divertirse un poco, ¿no?, y también de buscarse un poco de dinero, de sacar ese extra, ¿no? Y hacen algunas carreras de caballos individuales, y también ahora una nueva modalidad que nunca se había visto, esas, las carreras en carretones, muy peligrosas realmente, pero la gente se están haciendo, la policía se hace caso omiso a eso, pero realmente yo pienso que ellos, cuando se ven perdidos, dejan que suceda todo esto, el gobierno, y hay veces que no, pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo.
Sería interesante profundizar un poco más acerca de eso que menciona Adriano Castañeda, sobre la venta de carne de caballo.
Sí, un problema también de salud pública, porque no siempre está la carne procesada de manera adecuada ni certificada sanitariamente, ¿no? Y además está el abandono animal, el abuso de los animales en estos momentos. Y es interesante porque ahorita decíamos, la policía está en el mercado pesando. Sin embargo, cuando se está produciendo carreras de caballos ilegales, que en la que se pone en riesgo a lo mejor la población o los mismos animales, pues la policía no interviene. Decía, lo dejan hacer porque, nada, cuando les conviene, no interviene. Entonces, ¿para qué estamos realmente controlando en Cuba, ¿no?, la población? ¿Para qué sirve el acoso policial? Solamente cuando conviene, en determinados momentos, y cuando no, hacemos de la vista gorda.
Y ahí está la corrupción.
Por supuesto, ahí aprovecha todo el mundo para poder meter mano, ¿no? Es lo que está pasando en Santi Espíritu, como en otras provincias. Vamos a ver qué traemos mañana para Alborada, Guajira. Hoy nos despedimos también con música de otra mujer. En Madre Cuba está de parto, nunca mejor dicho. Gracias, buenos días.
Madre Cuba está de parto, la patria está dando a luz, y todos somos sus hijos, aquí y allá, yo y tú, la hermana tan anhelada, al fin ya naciendo está. Madre Cuba está de parto, alumbrando libertad. Madre Cuba cuida, está de parto, alumbrando libertad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 estamos siguiendo el camino de la información aquí en Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura de Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, en el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Aquí ante el micrófono, sus presentadores informativos, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Tal como les hemos venido informando, el Parlamento Europeo va a discutir y votar mañana jueves una resolución de urgencia sobre el caso de José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU, y de otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba, a quienes el régimen cubano mantiene presos desde el 1 de octubre. Por su parte, diputados europeos han expresado ya su solidaridad con el opositor, a cuya familia, por cierto, recordemos, le impidieron este lunes visitarlo en prisión. Ibet Pacheco tiene detalles.
Familiares del encarcelado opositor José Daniel Ferrer García fueron forzados a salir en la noche del lunes de las inmediaciones de la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo dijo en un video publicado por UMPACU Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer.
Acudí acompañada de nuestro bebé Daniel José, de 5 meses, 2 de sus hijos, José Daniel y Fátima Victoria, y del activista Ever Hidalgo. Nos han negado nuevamente la visita. Aproximadamente a las 7 de la noche fuimos detenidos a la fuerza y llevados, en el caso de Fátima, mi bebé y yo, en un ómnibus, y José Daniel y Ever en una patrulla. Nos trajeron hasta la ciudad.
Por otra parte, eurodiputados recibieron una carta abierta de la embajadora permanente de Cuba en Bruselas, donde las autoridades de la isla vuelven a insistir en que el líder opositor José Daniel Ferrer tenía antecedentes penales por violencia desde 1993. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defender, explicó a Radio Martí.
Y es lo mismo que dice la televisión cubana, la radio y el Granma sobre José Daniel Ferrer. Pues bien, tenemos una sentencia de 2003 que dice que Ferrer no tiene antecedentes penales ninguno.
Larrondo precisó además que este jueves 28 el Parlamento Europeo llevará a cabo una importante votación,
no solamente ubicada en el asunto José Daniel Ferrer y su libertad, sino también con respecto al acuerdo de cooperación y desarrollo con Cuba de la Unión Europea, y que podrían poner en peligro dicho acuerdo si el gobierno cubano persiste en una actitud violatoria del mismo, ¿no?
En entrevista con Periodista Digital América, la vicepresidenta del Parlamento, Dita Charanzová, dijo a las familias del opositor José Daniel Ferrer y de otros 3 integrantes de la UMPACU, encarcelados todos desde el 1 de octubre, no puedo imaginar lo que sus familias están viviendo y su preocupación cotidiana. Pero quiero decirles que no están solos. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Por otra parte, el opositor Miguel Borroto Vázquez fue trasladado al hospital de la prisión combinado del Este en La Habana tras permanecer más de 20 días plantado. La dama de blanco, Gladys Capote, pudo visitarlo este lunes y describió a Radio Martí su situación.
Ayer lunes, día 25, fui con que él estaba hospitalizado, porque él estaba plantado y perdió peso y estaba muy mal, y entonces se lo llevaron para el hospital. Ahí en el combinado hay un hospitalito, lo pude ver. Está muy delgado, y entonces las 2 partes aquí del estómago está inflamado de las patadas que le dieron cuando a él lo afectaron. Está todavía inflamado y con dolores, y los pies muy hinchados, porque bueno, tantas cosas que le hicieron ahí en la estación de policía, de la cantidad de golpes que le dieron ahí en la oncena. Me dijo, bueno, que está esperando a ver qué decisión van a tomar con él, porque él no cometió ningún delito, le están acusando de atentado, que eso siempre la seguridad del Estado se lo ponen así para poderlo encarcelar. La pusieron atentado y le pusieron desacato. Entonces, él estaba plantado porque ninguna de esas dos cosas la había hecho. Él estuvo plantado 30 y pico de días. Está muy inflamado, tiene como si fuera la costilla inflamada, así, tiene bolas así, que tiene una bola ahí, en las dos partes, con las patas que le dieron. Los policías mandados por la seguridad del Estado, porque yo ayer lo vi cuando él se levantó, tenía eso inflamado, pero súper inflamado. Las esposas que la habían apretado todavía, mira cuánto hace eso y todavía tiene todas las marcas y tiene eso negro, las manos.
Testimonio de la dama de blanco Gladys Capote acerca de la situación que ha afrontado en prisión el opositor Miguel Borroto Vázquez. Mientras, la policía política acusa a la periodista independiente Camila Acosta de producir material para la subversión. A través de una cita oficial, la comunicadora fue recibida en la unidad policial de Zapata y por parte de una oficial de la seguridad del Estado.
Me atendió el oficial Milagro, fue la advertencia, la amenaza de siempre. Me dijo que ellos saben dónde yo vivía y sabían que yo andaba en actividades subversivas. Fue como lo catalogó. Me preguntó en qué yo trabajaba, le dije que yo era periodista independiente. Me preguntó entonces si yo entonces escribía contrario a la revolución. Y yo, bueno, yo digo la verdad. Y ahí pasó entonces a toda esa serie de amenazas disfrazadas porque tratan de hacerse como que están conversando en buena forma. Hubo un momento que me dijo que ellos eran un órgano represivo. Cuando se dio cuenta de lo que me había dicho, quiso enmendar sus respuestas y lo que hizo fue empeorarla. También me preguntó en varias ocasiones que si yo no pensaba irme del país, porque hubo un momento que le dije no. ¿Por qué me tengo que ir de mi país? Y me dijo que porque todas las personas que se metían en esto era para irse del país. Entonces finalmente me dijo que me iban a estar vigilando y que no me iban a permitir que yo hiciera nada aquí en mi casa.
Ayer martes, en horas de la tarde, Camila Acosta fue citada a las oficinas del Departamento de Inmigración y Extranjería para aconsejarle que actualice su registro de dirección.
Por otra parte, la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, inició una campaña para que la subdirectora cubana del MINREX para Estados Unidos, Joana Tablada de la Torre, renuncie a su puesto por justificar la represión contra la reportera Luz Escobar.
Joanny Sánchez dijo en las redes sociales que la funcionaria, cuyo salario pagamos todos los ciudadanos de nuestro bolsillo, ha justificado el arresto domiciliario contra la periodista de 14 y medio, Luz Escobar.
Tablada aseguró que la periodista independiente está entre quienes reciben fondos de Estados Unidos, aunque no mostró pruebas que soporten su acusación.
En su petición, Joanny Sánchez dice que como Escobar no ha sido juzgada ante un tribunal y no está siendo procesada bajo el actual Código Penal, las palabras de la funcionaria son un acto de difamación y una violación del código ético y de conducta que debe primar en el comportamiento de un diplomático y de cualquier representante o funcionario.
La famosa bloguera también pidió una disculpa pública de Tablada a Luz Escobar. Hay que detener en seco esta escalada contra la reportera. No podemos tener otro caso como el de Roberto Quiñones, preso por ejercer el periodismo.
Mientras, desde Matanzas recibíamos la noticia de que el opositor Félix Navarro ha entregado una carta denuncia en la Fiscalía Municipal de Perico, municipio donde reside. Navarro explicó a Radio Martí de qué trata el documento.
Ese documento que entregamos en la Fiscalía del municipio de Perico días pasados está especificándose que se ha violado el artículo 94 de la Constitución de la República en su inciso E, donde establece que no puede nadie más que un tribunal prohibir el movimiento, la libertad de movimiento o de cualquier índole de un ciudadano cubano. Y eso no es verdad, porque a nosotros nos impiden salir a la calle en momentos determinados y no hay un documento del tribunal. Es la prepotencia de la seguridad del Estado a través de su policía. Por eso tú turbas prohibiéndolo, como lo han hecho con muchos, y lo más reciente, bueno, que tengo conocimientos contra Luz Escobar, la periodista de 14 y medio, que varias veces no la permiten salir, pero no le presentan ningún documento, no puede salir y se acabó. Es lo que hemos denunciado en ese caso. Lo denuncié es que específicamente el mío, que durante los días del 12 al 17 de este mes de noviembre fui impedido de salir y arrestado en dos ocasiones por imponerme o tratar de imponerme esa arbitrariedad.
Continuamos en la isla y la violencia política y los estereotipos de género son dos de las limitantes para la participación de las mujeres cubanas en la política. En esto coinciden un sondeo independiente realizado en la isla y activistas cubanas. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Aunque 8 de cada 10 mujeres cubanas aseguran tener un alto interés por la política, solo una de cada 10 manifiesta una intención permanente por participar en esta esfera. Esto según un sondeo aplicado en la isla por la encuestadora independiente CubaData.
Cierto que hay muchas mujeres interesadas en los temas políticos. Desgraciadamente, en estado permanente dentro de la política se quedan muy pocas, que son las que estamos dentro de la oposición.
Afirmó Sus Ladies Pérez Velázquez, de la Red de Mujeres por la Igualdad en Holguín.
Una de las razones es este tipo de violencia política, la represión, el acoso, las amenazas, la vigilancia permanente, las detenciones arbitrarias, las detenciones domiciliarias.
4 de cada 10 mujeres creen que la participación política trae un alto coste de género, pues aún creen que la mujer no debe descuidar sus responsabilidades domésticas por dedicarse a la política.
Últimamente se ha visto más notable la participación y la intención de las mujeres de lograr cambios políticos,
indicó la crítica de arte y activista Claudia Genluy Hidalgo.
Pero aún así, las mismas mujeres que a veces luchan por sus propios derechos tienen ciertas limitantes también condicionadas por este machismo.
La encuesta reconoce que Cuba es el segundo país con la mayor cantidad de mujeres en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sin embargo, resalta que el verdadero papel de las mujeres en la toma de decisiones políticas ha sido puesto en duda por numerosas voces críticas, ya que es cuestionable cómo se logra esta participación y el poder real que pueden ejercer. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y ayer martes el gobierno de Estados Unidos anunciaba nuevas sanciones contra el régimen cubano. El senador republicano de origen cubano Marco Rubio daba su apoyo a estas nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, concretamente a la Corporación Panamericana S.A., una empresa del régimen cubano que controla a la empresa Cuba Metales.
Rubio dijo que la decisión es parte de la política de Estados Unidos de presionar a los gobiernos y entidades que dan recursos a los regímenes de Venezuela y Cuba.
Por cierto, Rubio pidió a los aliados europeos a tomar medidas similares. Con esta sanción, dijo Rubio, Estados Unidos está enviando un claro mensaje que disuade a empresas y personas a dar apoyo a los regímenes dictatoriales de este hemisferio. Y entre tanto, en Cuba hay un desplome, por supuesto, de numerosos renglones alimenticios, pero en este caso Tomás Cardoso centra su atención en lo que ha pasado con respecto a la producción de tomate. Cardoso.
El desplome de las producciones de tomate a nivel nacional ha provocado un incremento desmedido del precio de la hortaliza en el mercado. La provincia de Ciego de Ávila es la mayor productora del país y en el 2018 cosecharon 33.945 toneladas, pero en la actual campaña solo han logrado colectar 12.450, informó el diario digital 14 y medio, un decrecimiento del 64%. Desde Baraguá, en el territorio avileño, el activista Leonid Carbonell expresa que los campesinos allí han disminuido la cosecha en protesta por los impagos y los bajos precios que paga el gobierno, así como el alto costo de los insumos sumado a la crisis del combustible.
Se pudren los tomates ahí en caja en los campos, no los van a recoger. Si el Estado no te paga a tiempo, ¿cómo compras esos insumos? ¿Cómo compras las telas para proteger los tomates? Entonces, la posición de los campesinos ha sido de protesta. No me vas a atender como tiene que ser, pues yo no produzco y te voy a bajar las producciones y vamos a ver qué vas a hacer.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el campesino Ibar González cuenta que para la fabricación de pasta de tomate se está utilizando utilizando la calabaza para agregar volumen.
A la hora de producir la salsa de tomate, lo que es puré, la gente pues escucha 4 o 5 calabaza y esa 4 o 5 tomate y muele todo eso y eso hace puré.
En La Habana alcanza los 25 pesos la libra de tomate, lo que provoca afectaciones hasta en el servicio de los restaurantes privados, informó Pedro Acosta de La Paladar Doña Ceci en el Casino Deportivo.
Aquí se daba antes un plato de ensalada, formaba parte de la guarnición. Últimamente no se está afectando. Vas a cobrar 2.50 o 3 pesos por un plato bien servido de vegetales. Es increíble. Eso afecta el servicio en los restaurantes particulares.
El ministro de la Agricultura informó que de un plan de 79.840 toneladas de tomate, solamente los mercados han recibido hasta el presente 22.814, apenas un 28%. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, los hijos de una quebequense que murió en Cuba creen que las dificultades encontradas durante el viaje contribuyeron al deterioro de la salud de su madre y luego a su muerte.
De acuerdo con el periódico Journal de Montreal, Suzanne L'Espérance y su esposo Jean-Maurice Melo fueron de vacaciones a Cuba por una semana, pero la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital.
Y ahí comienza la verdadera odisea de esta familia canadiense. El hospital estaba pidiendo más de $13,000 para permitir que Suzanne L'Espérance abandonase las instalaciones y regresara a Canadá.
Sus hijos indicaron que intentaron todo para enviar el dinero, pero la cantidad solicitada cambiaba constantemente. Y además debía ser en efectivo y la canadiense tenía que salir acompañada para ir a una institución bancaria en la isla.
Los hermanos de la fallecida narraron al diario que su madre solo dio 10 pasos fuera del hospital y murió en un paro cardíaco causado precisamente por el estrés.
Ahora los familiares, hijos y hermanos de esta señora canadiense muerta deberán tomar medidas para repatriar sus restos a Canadá. Y también intentarán aclarar lo que ocurrió.
Y por otro lado, el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, presentará durante el próximo fin de semana una exhibición del cine del realizador cubano Jorge Molina, el máximo exponente del cine cubano punk.
Asimismo es, Molina es el sexto director invitado a la muestra de cine independiente Cine Pendiente en su ciclo de directores, que acontece el último fin de semana de cada mes en el instituto fundado por la conocida artista Tania Bruguera, allí en La Habana.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A las 5:47 tenemos ya la información del tiempo. Según tengo entendido, se disipa el frente estacionario que teníamos en Los Cayos. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, alcanzado por completo el estado de disipación del frente estacionario de las aguas del Estrecho y de la zona de Los Cayos, solo ha quedado un pequeño sector asociado a un centro de bajas presiones sobre la región central del Atlántico, acompañado de nublados y lluvias, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba. De manera que para Cuba, esta mañana, muy poca nubosidad. La tarde será bella, soleada, con escasa probabilidad de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Sunrise. El presidente Donald Trump aseguró en un acto de campaña en la Florida que el juicio político en su contra es una mentira y que los demócratas radicales de izquierda están tratando de destrozar a los Estados Unidos.
Ciudad de México. México buscará un encuentro de alto nivel con Estados Unidos para presentar su posición tras el anuncio del presidente Trump de que los carteles mexicanos de las drogas serán catalogados como terroristas.
Montevideo. Comenzó el segundo escrutinio, que es la recta final para conocer al futuro presidente. Los datos indican que será el candidato del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.
Europa.
Atenas. Un fuerte sismo submarino de 6.0 se sintió en la isla griega de Creta y en el sur del territorio continental griego. No se reportan víctimas ni daños materiales.
Bucarest. La líder del Partido Socialdemócrata de Rumania, Viorica Dăncilă, presentó su dimisión como consecuencia de su derrota en las elecciones presidenciales del domingo pasado.
Madrid. El expresidente del gobierno, José María Aznar, expresó preocupación ante la situación de máximo riesgo para España si finalmente se conforma un gobierno de coalición radical de izquierdas consentido por el secesionismo y el independentismo.
Asia.
Mandalay. Un ciudadano alemán murió y su acompañante argentina resultó herida a consecuencia de la explosión de una mina antipersona cuando viajaban en motocicleta por el noreste de Birmania.
Sydney, un bombero voluntario de 19 años de edad compareció ante un tribunal de Australia, acusado de provocar varios de los fuegos que todavía están activos.
Hanoi. Los primeros cuerpos de los vietnamitas fallecidos en un camión frigorífico en Inglaterra llegaron a su país para ser devueltos a sus familiares.
Oriente Medio.
Jerusalén. Las fuerzas de defensa de Israel bombardearon varios objetivos en la franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de dos proyectiles contra territorio israelí.
El Cairo. Amnistía Internacional denunció que la Fiscalía de Seguridad del Estado de Egipto se ha convertido en un instrumento para perseguir a disidentes y manifestantes pacíficos.
Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, expresó la disposición para impulsar conversaciones de paz entre los distintos grupos afganos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Información en Cuba, para dentro y fuera de la isla, ha tenido dos eventos históricos que han logrado romper la cortina férrea de la censura de la revolución. Estos fueron, en primer lugar, la creación de Radio Martí, que fue una ventana hacia el mundo que se abrió para los cubanos en la isla, que solo conocían del exterior, en especial las nuevas generaciones, bosquejos deformados y falsos de otros modelos sociales, de otros países libres, donde pensar y opinar diferente a los gobernantes no significaba persecución, tener que huir de la patria, torturas, encarcelamientos. Fusilamiento. Gracias a Radio Martí, hace ya décadas, los cubanos supieron lo que ocurría del otro lado de la cortina de hierro de la extinta Unión Soviética. Extendió hasta Cuba esta represión. Los cubanos, que se arriesgaron entonces a escondidas a sintonizar las ondas de Radio Martí, supieron de la gran mentira del comunismo, del engaño de presentar los países capitalistas como sociedades que esclavizaban al hombre. Y esas ondas eran para miles de cubanos como un soplo de libertad. Cubanos hubo que fueron a la cárcel por escuchar Radio Martí. Y el otro evento histórico para los cubanos en cuanto a información fue el surgimiento de la prensa independiente, porque la labor de estos abnegados cubanos ha hecho posible que el mundo sepa la realidad de lo que sucede dentro de la isla. Muchos han pagado un alto precio y han ido a la cárcel por informar. Por eso es encomiable la labor de los periodistas independientes. Pocos piensan en los obstáculos, en los sinsabores y críticas por cumplir con esa sagrada misión de un periodista, que es la de decir la verdad, de no alterar o manipular los hechos históricos, no escribir condicionado o poniendo la pluma al servicio de ninguna ideología que atente contra la dignidad del ser humano. Y en la Cuba actual, con la persecución y represión, escribir y criticar la revolución es un verdadero acto de heroísmo, y muchos cubanos están en este momento sufriendo torturas en la prisión precisamente por defender esos valores. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy, uno de nuestros titulares ha sido de que la ONU ha advertido que se agota el tiempo en la lucha contra el calentamiento global. A medida que el cambio climático aumenta, los pronósticos son cada vez más importantes. Miguel Ángel Rivera tiene detalles al respecto.
Pronósticos antiguos y nuevos, uno al lado del otro, para un monzón de agosto de 2018 en la India.
Una región como esta en comparación con esta otra, mira el tipo de detalle que obtienes.
Kevin Petty es jefe de ciencia y pronósticos de The Weather Company. Él dice que el nuevo sistema genera pronósticos mucho más precisos que el anterior.
Y eso es lo importante de este logro. Ahora podemos proporcionar información muy específica a los usuarios sobre los impactos que van a esperar en relación con el clima.
A medida que los extremos climáticos se vuelven más destructivos con el cambio climático, mejores pronósticos podrían ser una cuestión de vida o muerte. Podrían ayudar a las empresas, desde las aerolíneas a planificar rutas, a los agricultores que cuidan los campos. Estas previsiones detalladas no han estado disponibles fuera de los principales países industrializados. Esto se debe en gran medida a que requieren mucha energía de la computadora para producirlos.
Ahora estamos llegando al punto de tener el nivel de poder computacional para hacer esto. Y al aprovecharlo, podemos ejecutar un modelo global en alta resolución que cubra las poblaciones del mundo que necesitan más datos meteorológicos.
El sistema generará pronósticos en la aplicación Weather Channel y weather.com. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:56 ha llegado el momento de la información deportiva. Hoy esa información la tiene José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí? El baloncesto profesional de la NBA nos tiene una jornada casi completa hoy miércoles, ya que mañana es un día festivo aquí en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. La NBA nos va a brindar dos jornadas inmensas de 14 juegos, hoy miércoles y el viernes. Todo arranca esta noche en Cleveland. Orlando Magic contra los Cavaliers a las 7 p.m. El Utah Jazz se enfrenta a Indiana también a las 7. Brooklyn con 3 en la Confederación del Este, los Celtas de Boston. Sacramento estará de visita en Filadelfia contra los 76ers. Los Pistones del Detroit de visita en Charlotte a las 7 p.m. Luego a las 7:30 los Knicks de Nueva York contra los actuales campeones mundiales Raptors de Toronto. A las 8 p.m. el número 1 en la Confederación del Este, los Bucks de Milwaukee, entretienen a los Halcones de Atlanta. Mientras que el número 3 en la Confederación del Oeste, los Clippers de Los Ángeles, de visita en Memphis contra los Grizzlies, también a las 8. El número 2 en la Confederación Este, el Miami Heat, lo crean o no, voy a repetir eso por si acaso no me oyeron. El número 2, el Miami Heat en la Confederación del Este contra los Cohetes de Houston a las 8 p.m. Minnesota, los Timberwolves visitan a San Antonio a las 8 y media. Washington Wizards contra los Soles de Phoenix allá en el desierto de Arizona a las 9 p.m. Los Lakers de Los Ángeles, que están actualmente de primeros en la Confederación del Oeste, de visita en Nueva Orleans contra los Pelícanos a las 9:30 y los últimos dos partidos de la jornada a las 10 de la noche en Portland, Oklahoma City Thunder contra los Trail Blazers y por último el Chicago Bulls de visita en la hermosa bahía de San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Pasamos rapidito con el béisbol de las Grandes Ligas. En su página digital MLB.com, las Grandes Ligas informaron que cada pelotero de los Nacionales de Washington que estaba en uniforme cuando ganaron la Serie Mundial 4-3 contra los Astros de Houston estará recibiendo $382,358 por su desempeño esta postemporada. Cada pelotero de los Astros de Houston, incluyendo los cubanos Gurriel y Álvarez, estarán recibiendo $256,000 por participar en la postemporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5,980 y en los 6,030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Parlamento Europeo votará mañana jueves una resolución sobre el preso político cubano José Daniel Ferrer. Entre tanto, un eurodiputado español acusa a la diplomacia cubana por atentar contra la dignidad del líder del UNPACU.
Sanciona el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la empresa cubana Cuba Metales.
También en esta hora podrán conocer detalles de cómo el opositor cubano Miguel Borroto ha sido llevado a un hospital, al del Combinado del Este, tras recibir golpiza y torturas.
Parlamentarias venezolanas ofrecen detalles sobre el avance de la atención a las víctimas.
En Washington, el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes invita al presidente Donald Trump a la audiencia en el proceso de juicio político contra él.
Canciller de México afirma que no admitirán acciones que violen su soberanía.
Y la policía de Hong Kong ha completado la inspección del recinto universitario donde se habían atrincherado numerosos estudiantes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la información. Estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Parlamento Europeo va a discutir y votar mañana jueves una resolución de urgencia sobre el caso del líder del UNPACU encarcelado, José Daniel Ferrer, y de otros activistas del UNPACU. Uno de los eurodiputados, el español José Ramón Bauzá, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, está acusando a la diplomacia cubana de atentar contra la dignidad de José Daniel Ferrer al calificarlo como un delincuente común.
El político español del Partido Ciudadano se refirió a una carta abierta enviada por la embajadora cubana ante la Unión Europea, Norma Goicoechea, donde la diplomática asegura que Ferrer tiene una larga trayectoria delincuencial y de conducta violenta que datan de 1993.
La embajadora de Cuba en Bruselas, dice en su respuesta el eurodiputado Bauzá, nos ha remitido a los eurodiputados una carta llena de falsedades sobre el líder opositor y sus compañeros detenidos ilegalmente por la dictadura.
Bauzá subrayó que el señor Ferrer es un antiguo preso de conciencia reconocido como tal por Amnistía Internacional y miembro del llamado Grupo de los 75 encarcelados durante la Primavera Negra de 2003.
Bauzá, el eurodiputado español, también advierte que en el caso de Ferrer no se está aplicando ni la Constitución cubana ni otros compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como es el caso del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con la Unión Europea.
Y por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la empresa Cuba Metales al castigar a la también empresa cubana Corporación Panamericana.
Recordemos que el gobierno norteamericano impuso sanciones en el mes de julio a Cuba Metales. Esta es una empresa responsable de garantizar las importaciones y exportaciones de combustibles desde y hacia Cuba, cuyo principal suministrador es Venezuela.
Asimismo, el secretario adjunto del Tesoro señaló el papel directo que juega Cuba para prevenir el retorno de la democracia en Venezuela.
Y organizaciones de la sociedad civil independiente van a seguir de muy cerca la política que el régimen cubano implemente para erradicar la discriminación racial en la isla. Yolanda Huerga tiene la información.
El gobierno cubano admitió recientemente que el racismo y la discriminación racial existen inequívocamente en el país.
Si se sigue hablando de vestigios, es porque no se reconoce que hay racismo, discriminación estructural e institucional. Mientras no se reconozca que está estructuralmente establecido prácticas racistas y discriminatorias, pues entonces no se van a hacer políticas dirigidas a eliminar ese racismo estructural.
Refutó Norberto Mesa, de la Cofradía de la Negra.
Ya hace como 5 años, el Partido Comunista creó una comisión precisamente para enfrentar la discriminación racial. ¿Y qué pasó? Nada, pero ahora hay otra circunstancia. Hay un grupo de plataforma dentro de la sociedad civil independiente que están siguiendo esto. Y por otra parte, están cuestionados por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.
La persistencia del racismo es alarmante para algunos intelectuales de la isla, y más aún su aumento.
Hay un aumento y hay mucha desigualdad.
Indicó el director del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Decía Díaz-Canel por primera vez que había su representación de los afrodescendientes en los espacios del mercado privado. Pero no solamente el mercado privado, es las sociedades mercantiles cubanas que son del Estado.
Las manifestaciones de racismo en Cuba son frecuentes en actitudes sociales, en chistes, en el otorgamiento de plazas en algunas esferas, tanto privadas como estatales, y en estereotipos que identifican a las personas negras y mestizas con hechos delictivos o con perfiles ocupacionales, como la música y el deporte. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El tema de la violencia de género en Cuba y también los derechos de las mujeres en la isla son cuestiones que siguen dando que hacer, que siguen originando comentarios. Y precisamente para la noticia en perspectiva, Tomás Cardoso entrevistó a la académica Omara Ruiz Urquiola, quien se refiere a las asignaturas pendientes sobre la emancipación de la mujer en Cuba.
El contacto ahí en La Habana con la profesora universitaria, la académica cubana, Omara Ruiz Urquiola. Omara, ¿cuáles son las asignaturas pendientes en cuanto a la emancipación de la mujer por este gobierno en la realidad actual que tienen ustedes en Cuba?
Las asignaturas pendientes son muchas, porque pudiera decirse desde el punto de vista oficialista, y es una verdad entrecomillada, aceptada, durante muchas décadas que hay conquistas femeninas. Yo te voy a poner un ejemplo. A las muchachas campesinas se las trajo a finales de la década de los años 60 a hacerse maestras a la capital. Las llamadas maestras Macarenco, que fue creo que el segundo destacamento pedagógico. Traían a estas muchachas que apenas sabían muchas leer y escribir y les daban estos niveles de instrucción básico para engrosar la fila de el destacamento pedagógico. Te quiero decir que a estas muchachas les practicaron una discriminación selectiva que solamente es equiparable, y de ahí viene en la historia, con lo que se hizo con las juventudes alemanas, las juventudes hitlerianas, porque estas muchachas estaban becadas, estaban lejos de la familia, y las salidas, la socialización que tenían estas muchachas era justamente a sitios de encuentro, clubes, playas, actividades políticas, teatro, con un componente masculino que provenía de las recién formadas Fuerzas Armadas Revolucionarias. Jóvenes que estaban formándose como militares de carrera, mira tú qué cosa tan maquiavélica, o sea, planeando, o sea, muchachos, hombres y mujeres, en un rango de edades compatible, planeando, de ahí salieron muchos matrimonios planeando estas uniones. Fíjate hasta qué punto viene el tema de la discriminación. Y otro aparte sería la FMC, una supuesta ONG que ha invisibilizado toda la agenda femenina y feminista cubana acumulada durante décadas, incumplida, lacerada. Esa agenda está ahí. Hay problemas que puedo decir incluso que he estado en proyectos para diseñar cocinas, fogones, por el tema de los accidentes en los campos con los fogones de luz brillante, de queroseno. En fin, esos proyectos que dirigía la FMC sencillamente por un dictamen político quedaron estancados esos proyectos, y las cifras de mujeres accidentadas por usar este método de cocción tan atrasado y peligroso sencillamente fue ocultada. O sea, hasta esas agendas oficialistas supuestamente resueltas son una falacia.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:10. Comenzamos ahora otro recorrido por América Latina, por Estados Unidos, pero en esta ocasión lo iniciamos por Venezuela. Ayer hubo un intercambio de opiniones fuertes en el Parlamento venezolano. ¿Por qué? Porque hicieron acto de presencia allí, invitados por el líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, varios diputados españoles. Y, por ejemplo, allí estuvo Javier Maroto, quien es portavoz del Partido Popular en el Senado español, quien dijo que había sido testigo de un ataque a la libertad en Venezuela luego de que su intervención y la de otros compañeros suyos en el Parlamento venezolano desatara una trifulca entre diputados opositores y maduristas.
Maroto, en declaraciones a la prensa, dijo que han sido testigos de un hecho que va contra la libertad y la expresión y la normalidad democrática en el Parlamento. Y esos testigos van a ser voces de la dignidad fuera del país, en representación de todos los venezolanos.
Junto con otros parlamentarios españoles, Maroto destacó los insultos personales y las descalificaciones que tuvieron que aguantar por parte de los parlamentarios maduristas, entre ellos el repetido grito de la consigna «¡Viva Cataluña Libre!».
Mientras tanto, parlamentarias venezolanas ofrecen detalles sobre el avance de la atención a la víctima y a un eventual proceso de justicia transicional. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
La parlamentaria Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Venezuela, presentó detalles sobre los avances de la Comisión Especial de Justicia y Paz del Gobierno Interino, que ha diseñado el cuerpo legislativo necesario para la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es establecer los hechos registrados en el país durante los últimos 20 años. La diputada hizo énfasis en el trabajo que han adelantado en la elaboración de un registro único de víctimas que determine quiénes son, dónde están y cuáles fueron los derechos humanos que se les violentaron, e insistió en que el propósito es implementar justicia social.
Estamos avanzando en los mecanismos de atención psicológica a las víctimas de la violencia de Estado. Ya la comisión está lista para un proceso de transición.
Por su parte, la legisladora Adriana Pichardo, de la Subcomisión Especial de Atención a la Diáspora, hizo énfasis en que la justicia transicional no es impunidad y habló sobre la necesidad de que, para que pueda darse una transición ordenada, tanto a la democracia como a la justicia transicional, es necesario estar preparados.
Transicional. Sé que no es un tema agradable hoy porque estamos en una sociedad muy polarizada, pero desde la Asamblea Nacional, desde esta comisión especial, siempre le vamos a dar garantía de que lo que queremos es hacer justicia, no venganza.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro estableció una mesa de diálogo con grupos minoritarios de oposición en las que acordó la creación de una comisión de la verdad y la liberación de ciudadanos que aseguran están vinculados con hechos violentos en el contexto de manifestaciones, pero que para la oposición son considerados presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A pesar de que el gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado unas Navidades felices, algunos ciudadanos de la nación suramericana, yo diría que bastantes, se sienten desmotivados y preocupados de encarar el último mes del año debido a los altos precios y a la poca posibilidad para acceder a las tradiciones. Álvaro Algarra aborda el tema.
La Navidad es la época favorita de muchos venezolanos, caracterizada por el compartir en familia y acompañado de ricas cenas e intercambios de regalos. Sin embargo, a solo días del inicio de diciembre, en medio de una crisis política y social, la preocupación de la población de cómo encarar la época se acentúa. Venezolanos consultados por la Voz de América auguran una época decembrina bastante complicada, especialmente en lo económico.
Si el año pasado fue fuerte, este año es extremadamente más fuerte, y la Navidad no es ni siquiera de nosotros los adultos, sino de los niños, son en ellos los que lamentablemente pagan las consecuencias.
La economía por el piso, la situación de toda índole está grave, todo caro, la gente hurgando la basura.
La falta de recursos primero para el ciudadano, la carencia de productos como tal.
Sin embargo, el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, manifestó que llueva, truene o relampaguee, los venezolanos tendrán unas Navidades felices. Maduro destacó que nadie afectará la paz y estabilidad que a su juicio se ha generado en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son ahora las 6:15, tenemos de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez, a quien por cierto lo veremos hoy de nuevo, porque vendrá por aquí hoy miércoles, ¿no, Lázaro?
Seguramente, será un placer y le daré un abrazo.
Aquí te estaremos esperando, llamaré a Joan cuando tan pronto
¿cómo no,
usted llegue.
Bro, ese hombre no puede faltar por ahí. Bueno, Rafael, una vez disipado totalmente el frente estacionario de la zona del estrecho, un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, creando condiciones para días soleados y noches con poca nubosidad durante todo el fin de semana, incluyendo el Día de Acción de Gracias. Mañana jueves, Día de Acción de Gracias. Bueno, para Cuba, en consecuencia, esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, soleada, muy bonita. Como dije, escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Muy bueno para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Se espera que la próxima semana se reinicien las audiencias del esfuerzo demócrata para llevar a juicio político al presidente Donald Trump. De momento, el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes ha invitado al propio presidente a una audiencia en este proceso. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos invitó este martes a Donald Trump a su primera audiencia en el proceso de juicio político programada para el 4 de diciembre, lo que dará inicio a la siguiente fase de la investigación al mandatario. La audiencia contará con expertos legales como testigos, cuya identidad todavía no ha sido revelada. Un asesor demócrata de la Cámara Baja se negó a comentar si la Comisión de Justicia espera recibir antes de la audiencia un informe formal sobre la investigación dirigida por la Comisión de Inteligencia respecto a las relaciones del gobierno de Trump con Ucrania. El congresista Gerald Nadler, un demócrata que preside la comisión, dijo en un comunicado que había escrito a Trump para recordarle que las normas le permiten al presidente asistir a la audiencia y que su abogado interrogue a los testigos. El presidente tiene que tomar una decisión. Puede aprovechar esta oportunidad para ser representado en las audiencias de juicio político o puede dejar de quejarse sobre el proceso. Espero que elija participar en la investigación directamente o por medio de un abogado, como lo han hecho otros presidentes antes que él, sostuvo Nadler. En su carta, el legislador dijo que la audiencia pretende ser una oportunidad para discutir las bases históricas y constitucionales de juicio político, así como el significado de frases como delitos graves y delitos menores. La investigación se centra en una llamada telefónica del 25 de julio en la que presuntamente Trump le pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que investigara a su rival político Joe Biden y a su hijo Hunter, que era miembro del directorio de una empresa energética. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otro lado, México no admitirá nunca acciones que signifiquen la violación de su soberanía, fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard al fijar su postura sobre la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de que los carteles de las drogas mexicanos serán catalogados como terroristas.
En Twitter, el canciller mexicano Ebrard ha dicho que México actuará con firmeza. Y señaló que ya había transmitido la postura de Estados Unidos, así como la resolución del gobierno mexicano, de hacer frente a la delincuencia transnacional.
Previamente, en un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que a la brevedad posible buscará un acuerdo de alto nivel con Estados Unidos para presentar su posición tras la declaración de Trump.
Y mientras en Bolivia han disminuido notablemente las protestas contra el gobierno interino, en Chile aumenta cada día el número de movilizaciones de los que piden incluso la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Ayer el canciller chileno Teodoro Rivera habló ante la OEA y Michelle Sagué estuvo siguiendo lo que dijo.
El canciller Teodoro Rivera dijo durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que el gobierno chileno está comprometido con el respeto a los derechos humanos.
Chile es un país con una larga tradición democrática e instituciones sólidas. Aún en los momentos más difíciles de esta crisis, el Estado de Chile y sus instituciones han seguido funcionando. El Estado de Derecho está plenamente vigente, con tribunales que gozan de plena autonomía y los fundamentos y las instituciones económicas en Chile se mantienen además plenamente sólidos.
Rivera advirtió que las protestas en Chile deben servir como advertencia de que el crecimiento económico no garantiza por sí solo la paz social.
Las causas de lo que estamos viviendo son múltiples y se inculcan desde hace décadas, como lo reconocen hoy las diversas fuerzas políticas. Más aún, se trata de problemas que vemos también en otros países, en otras latitudes. La sensación que predomina en una parte de la población es que el desarrollo económico no ha llegado aún por igual a todos y que subsisten desigualdades e inequidades que aún deben superarse.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera, que solo goza con un 12% de aprobación entre los ciudadanos, no ha logrado restablecer el orden público en Chile a pesar de las medidas sociales que ha impulsado en casi 40 días de emergencia. Tampoco la decisión de prácticamente la totalidad de la clase política de avanzar una nueva constitución ha logrado detener la violencia. El país sudamericano vio este martes otro día de protestas sociales, con nuevas movilizaciones callejeras en Santiago y otras ciudades del país. Las manifestaciones, detonadas por un alza en el precio del transporte, han dejado más de 20 muertos y miles de heridos y detenidos, así como cuantiosas pérdidas por saqueos, incendios y destrozos a la propiedad pública y privada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y un comunicado emitido por la Secretaría General de las Naciones Unidas pide que se establezca un nuevo Tribunal Electoral Supremo en Bolivia que convoque a elecciones generales. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos cuenta.
Según el comunicado, Naciones Unidas está dispuesta a suministrar el apoyo que sea apropiado. En la sede de la ONU, el vocero Stefan Dujarric de la Riviere añadió. En declaración emitida sobre la situación en Bolivia, acogemos los pasos positivos anunciados este pasado fin de semana para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis en el país. Según la Secretaría de la ONU, los pasos tomados en Bolivia muestran la voluntad política para poner fin a la crisis. Para consolidar estos pasos, según la declaración atribuible al vocero de la Secretaría, habrán de ser tomados más pasos para contrarrestar la retórica de la intolerancia, lograr el aumento en la cooperación entre las fuerzas políticas y que se restablezca la confianza entre todos los afectados por los violentos sucesos del mes pasado. El comunicado expone que el enviado especial del secretario general para Bolivia continuará trabajando con las partes para lograr este cometido. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El tenso enfrentamiento entre la policía y los manifestantes pro-democracia en la Universidad Politécnica de Hong Kong parecía estar llegando a su fin hoy, en horas de la madrugada.
Hasta ahora, las autoridades han encontrado solamente una manifestante durante la búsqueda oficial del recinto, según reporta Fox News.
El vicepresidente de la universidad, Alexander Wai, quien dirigió 7 equipos de búsqueda por los terrenos de la escuela, dijo que no podía descartar que algunas personas permanecieran, pero la posibilidad no es muy alta, agregó.
Señaló que solo una mujer que tiene más de 18 años y no es estudiante de la universidad fue descubierta hoy durante las búsquedas.
Y en Egipto, la Fiscalía de Seguridad del Estado, el organismo encargado de casos de terrorismo, se ha convertido en un instrumento para perseguir a opositores y manifestantes pacíficos, según denuncia Amnistía Internacional.
En un amplio informe difundido hoy, la entidad civilista documentó los casos de 138 detenidos por esta institución entre 2013 y 2019, 76 de los cuales fueron arrestados en base a sus actividades políticas o de abogacía en pro de los derechos humanos.
Mañana jueves es el día de dar gracias a Dios, el día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Siempre es el último jueves de noviembre. Históricamente ha significado grandes ganancias, por ejemplo, para los productores de arándanos. Vamos a conocer algunos detalles acerca de la labor que realizan los agricultores estadounidenses. Natalie Salas Guaitero informa.
Los agricultores han cultivado arándanos en este pantano de Massachusetts por generaciones. Dicen que los negocios de hoy no son lo que solían ser.
Cuesta $32 por barril de 45 kilogramos cultivar arándanos con éxito. Y en este momento nos pagan $22, que es la misma cantidad de dinero que se les pagaba a mis abuelos en los años 50 para cultivar arándanos.
Una caída libre desde hace mucho tiempo en los precios del arándano hace que algunos agricultores busquen formas creativas de ganarse sustento.
Y es ahí donde entra el proyecto solar, que es un tipo diferente de flujo de ingresos.
En Estados Unidos, las personas que usan paneles solares pueden vender el excedente de electricidad a las compañías de electricidad con ganancias. El desafío para la mayoría de los agricultores viene de que los paneles solares que les proveen dinero de la energía dan sombra a sus cultivos.
Los arándanos son una planta de sotobosque, lo que significa que crecen debajo de otros tipos de plantas. Por lo tanto, su necesidad genética de mucha luz es mucho menor que para otras plantas.
Se está investigando si los cultivos y los paneles solares pueden coexistir o no, pero algunos agricultores agradecen una cosecha solar. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Seis con 26, información deportiva con José Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a los deportes aquí en esta su emisora favorita, Radio Martí. En este espacio deportivo vamos a hablar del fútbol soccer y la Champions League, porque ya tenemos varios equipos ya clasificados desde ahora, tras solamente 5 jornadas en la ronda de liguillas de la Liga Europea de Campeones. Ya tenemos a muchos equipos clasificados a la próxima ronda tras los partidos de ayer por la tarde. El Real Madrid empató en casa 2-2 contra el Paris Saint-Germain, y eso que el equipo merengue tenía ventaja de 2-0 gracias a Karim Benzema, pero un fallo garrafal en la defensa le regaló el primer gol. Y luego el Paris Saint-Germain empató 5 minutos después, metiendo los 2 goles después del minuto 80. De cualquier manera, Ambos, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, han clasificado a los octavos de final, pero el Paris Saint-Germain ha ganado su grupo invicto. El Real Madrid, a duras penas, hasta ahora con 8 puntos tras 5 partidos. El Tottenham Hotspur derrotó 4-2 al Olympiacos de Grecia. Ese partido se jugó en Inglaterra. El Bayern de Múnich le metió la goleada del siglo, 6-0 al Estrella Roja Belgrado, ex campeón europeo. El Manchester City del español Pepe Guardiola empató 1-1 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania, pero ya les vamos a contar por qué el Manchester City ya está clasificado a la próxima ronda. El Atalanta de Italia derrotó 2-0 al Dinamo Zagreb, mientras que el Bayer Leverkusen de Alemania derrotó 2-0 en Rusia al Lokomotiv Moscú, y el Galatasaray de Turquía en casa solo pudo empatar 1-1 contra el club belga de Brujas. Esto significa que después de los, incluyendo los 8 partidos que se jugaron el martes por la noche, en el grupo A, Paris Saint-Germain, Real Madrid clasificados, el Club Brujas y el Galatasaray eliminados de la contienda, se pueden ir a pescar. En el grupo B, el Bayern de Múnich y el Tottenham Hotspur ya clasificados, aunque pierdan su próximo partido, ya están en los octavos de final, mientras que el Estrella Roja y el Olympiacos eliminados de la Champions League. En el grupo C, el único clasificado hasta ahora es el Manchester City de Pep Guardiola con 11 puntos. El Shakhtar Donetsk y el Dinamo Zagreb se están jugando el segundo puesto. El Atalanta de Italia se puede ir a pescar. En el grupo D, la Juventus de Turín, ya clasificada después de su victoria 1-0 contra el Atlético de Madrid. Ese partido se jugó ayer por la tarde gracias al gol de Dybala en el minuto 45. La Juventus clasificada. El Club Atlético Madrid tendrá que esperar hasta la próxima jornada para ver si logra colarse en los cuartos de final. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Son ahora las 6:30. Estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias, el espacio informativo que va de 5 a 7 de la mañana. Hoy a las 7, el programa, como de costumbre, el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En este miércoles 27 de noviembre, en que, por cierto, recordamos a los estudiantes de medicina fusilados en 1871, estamos laborando en el control de audio Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Parlamento Europeo va a discutir y votar mañana jueves una resolución de urgencia sobre el caso de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y de otros activistas del UNPACU a quienes el régimen cubano mantiene presos desde el 1 de octubre.
En entrevista con un periodista digital América, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, dijo que la resolución subrayará también la importancia del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba.
El argumento de Charanzová señala que el acuerdo les permite más capacidad para influir y mantener un diálogo a través del cual se pueda ejercer más presión sobre el régimen cubano en cuanto a las denuncias de las violaciones de derechos humanos.
Y los eurodiputados expresan su solidaridad con el opositor cubano José Daniel Ferrer, a cuya familia le impidieron este lunes visitarlo. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Familiares del encarcelado opositor José Daniel Ferrer García fueron forzados a salir en la noche del lunes de las inmediaciones de la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo dijo en un video publicado por Unpacu, Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer.
Acudí acompañada de nuestro bebé, Daniel José, de 5 meses, 2 de sus hijos, José Daniel y Fátima Victoria, y del activista Ever Hidalgo. Nos han negado nuevamente la visita. Aproximadamente a las 7 de la noche fuimos detenidos a la fuerza y llevados, en el caso de Fátima, mi bebé y yo, en un ómnibus, y José Daniel y Ever en una patrulla. Nos trajeron hasta la ciudad.
Por otra parte, eurodiputados recibieron una carta abierta de la embajadora permanente de Cuba en Bruselas, donde las autoridades de la isla vuelven a insistir en que el líder opositor José Daniel Ferrer tenía antecedentes penales por violencia desde 1993. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defender, explicó a Radio Martí.
Y es lo mismo que dice la televisión cubana, la radio y el Granma sobre José Daniel Ferrer. Pues bien, tenemos una sentencia de 2003 que dice que Ferrer no tiene antecedentes penales ninguno.
Larrondo precisó además que este jueves 28 el Parlamento Europeo llevará a cabo una importante votación,
no solamente ubicada en el asunto José Daniel Ferrer y su libertad, sino también con respecto al acuerdo de cooperación y desarrollo con Cuba de la Unión Europea, y que podrían poner en peligro dicho acuerdo si el gobierno cubano persiste en una actitud violatoria del mismo, ¿no?
En entrevista con Periodista Digital América, la vicepresidenta del Parlamento, Dita Charanzová, dijo a las familias del opositor José Daniel Ferrer y de otros 3 integrantes de la UNPACU, encarcelados todos desde el 1 de octubre, no puedo imaginar lo que sus familias están viviendo y su preocupación cotidiana, pero quiero decirles que no están solos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el opositor Miguel Borroto Vázquez fue llevado al hospital de la prisión del Combinado del Este en La Habana tras permanecer más de 20 días plantado. La dama de blanco, Gladys Capote, pudo visitarlo el lunes y describe a Radio Martí la situación del preso.
Ayer lunes, día 25, fui porque él estaba hospitalizado, porque él estaba plantado y perdió peso y estaba muy mal, y entonces se lo llevaron para el hospital. Ahí en el Combinado hay un hospitalito, lo pude ver. Está muy delgado, y entonces las 2 partes aquí del estómago está inflamado de las patadas que le dieron cuando a él lo afectaron. Está todavía inflamado y con dolores, y los pies muy hinchados porque, bueno, tantas cosas que le hicieron ahí en la estación de policía, de la cantidad de golpes que le dieron ahí en Loncena. Me dijo, bueno, que está esperando a ver qué decisión van a tomar con él, porque él no cometió ningún delito, le están acusando de atentado, que eso siempre la seguridad del Estado se lo ponen a poderlo encarcelar. Le pusieron atentado y le pusieron desacato. Entonces, él estaba plantado porque ninguna de esas 2 cosas la había hecho. Él estuvo plantado 25 días, está muy inflamado, tiene como si fuera las costillas inflamadas, y tiene bolas, así que tiene una bola ahí, en las 2 partes, con las patas que le dieron. Los policías mandados por la seguridad del Estado, porque yo ayer lo vi cuando él se levantó, tenía eso inflamado, pero súper inflamado. Las esposas que la habían apretado todavía, mira cuánto hace eso y todavía tiene todas las marcas, y tiene eso negro, las manos.
Y la policía política acusó a la periodista independiente Camila Acosta de producir material para la subversión. A través de una cita oficial, la comunicadora fue recibida en la unidad policial de Zapata y por una oficial de la seguridad del Estado.
Me atendió la oficial Milagro, fue la advertencia, la amenaza de siempre. Me dijo que ellos saben donde yo vivía y sabían que yo andaba en actividades subversivas. Fue como lo catalogó. Me preguntó en qué yo trabajaba. Le dije que yo era periodista independiente. Me preguntó entonces si yo entonces escribía contrario a la revolución. Y yo, bueno, yo digo la verdad. Y ahí pasó entonces a toda esa serie de amenazas disfrazadas, porque tratan de hacerse como que están conversando en buena forma. Hubo un momento que me dijo que ellos eran un órgano represivo. Cuando se dio cuenta de lo que me había dicho, quiso enmendar sus respuestas y lo que hizo fue empeorarla. También me preguntó en varias ocasiones que si yo no pensaba irme del país, porque hubo un momento que le dije no. ¿Por qué me tengo que ir de mi país? Y me dijo que porque todas las personas que se metían en esto era para irse del país. Entonces finalmente me dijo que me iban a estar vigilando y que no me iban a permitir que yo hiciera nada aquí en mi casa.
Mientras, la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, inició una campaña para que la subdirectora cubana del MINREX para Estados Unidos, Joana Tablada de la Torre, renuncie a su puesto por justificar la represión contra la periodista independiente Luz Escobar.
Sánchez dijo en las redes sociales que la funcionaria, cuyo salario pagamos todos los ciudadanos de nuestro bolsillo, ha justificado el arresto domiciliario contra la periodista de 14 y medio, Luz Escobar.
Sí, porque esta funcionaria, Tablada, aseguró que la periodista independiente está entre quienes reciben fondos de Estados Unidos, aunque no mostró pruebas que, por supuesto, respalden esta acusación.
Como Escobar no ha sido juzgada ante un tribunal y no está siendo procesada bajo el actual Código Penal, dijo Joanny Sánchez en su petición, las palabras de la funcionaria son un acto de difamación y una violación del código ético y de conducta que debe primar en el comportamiento de un diplomático y de cualquier representante o funcionario.
Las acusaciones contra las mujeres que participan de forma opositora en la política han aumentado en los últimos tiempos en Cuba. Es un tema que aborda a continuación Yolanda Huerga cuando señala que la violencia política y los estereotipos de género son dos de las limitantes para la participación de las mujeres cubanas en la política. Hay un sondeo independiente que lo indica así. Yolanda.
Aunque 8 de cada 10 mujeres cubanas aseguran tener un alto interés por la política, solo una de cada 10 manifiesta una intención permanente por participar en esta esfera. Esto según un sondeo aplicado en la isla por la encuestadora independiente CubaData.
Cierto que hay muchas mujeres interesadas en los temas políticos. Desgraciadamente, en estado permanente dentro de la política se quedan muy pocas que son las que estamos dentro de la oposición.
Afirmó Sus Ladies Pérez Velázquez, de la Red de Mujeres por la Igualdad en Holguín.
Una de las razones es este tipo de violencia política, la represión, el acoso, las amenazas, la vigilancia permanente, las detenciones arbitrarias, las detenciones domiciliarias.
4 de cada 10 mujeres creen que la participación política trae un alto coste de género, pues aún creen que la mujer no debe descuidar sus responsabilidades domésticas por dedicarse a la política.
Últimamente se ha visto más notable la participación y la intención de las mujeres de lograr cambios políticos,
indicó la crítica de arte y activista Claudia Genluy Hidalgo.
Pero aún así, las mismas mujeres que a veces luchan por sus propios derechos tienen ciertas limitantes también condicionadas por este machismo.
La encuesta reconoce que Cuba es el segundo país con la mayor cantidad de mujeres en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sin embargo, resalta que el verdadero papel de las mujeres en la toma de decisiones políticas ha sido puesto en duda por numerosas voces críticas, ya que es cuestionable cómo se logra esta participación y el poder real que pueden ejercer. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Protestas en Chile, protestas en Bolivia, protestas en Colombia. Líderes opositores han llamado a la segunda huelga general allí en Colombia en menos de una semana como rechazo al gobierno de Iván Duque. A pesar de la oferta de diálogo de Duque, esto no consigue aliviar el descontento social. Franz Press amplía.
Las protestas seguirán en Colombia. Líderes sindicales y dirigentes de los grupos que participan de las movilizaciones llamaron el martes a una segunda huelga general en menos de una semana, tras reunirse con el presidente Iván Duque, cuya propuesta de diálogo no logró acabar con el descontento social.
Movilizaciones hoy, cacerolazos al mediodía, velatón y cacerolazo por la noche, paro mañana durante todo el día en todo el territorio nacional, y este comité está trabajando en sesión permanente para ir tomando decisiones al minuto a minuto.
Miles de colombianos se manifiestan en Bogotá y otras ciudades del país desde el jueves, en rechazo a las políticas económicas, sociales y de seguridad de Duque. Aunque en general las marchas han sido pacíficas, se han registrado saqueos y episodios de represión oficial. 4 personas han muerto, incluido un estudiante de 18 años que falleció por la fuerza antidisturbios de la policía, ESMAD, por lo que los manifestantes ahora piden la disolución de ese cuerpo de seguridad.
El problema es cuando en una sociedad que se puede marchar pacíficamente como lo hicieron,
cientos de miles de colombianos, hay unos pocos que incitan a la agresividad, a la violencia, y cuando hay violencia, siempre, en todos los países del mundo, tiene que haber una fuerza pública que contenga la violencia.
El gobierno reconoce que algunos de los reclamos de las protestas son legítimos, pero también sostiene que es blanco de una campaña de desinformación que ha dado combustible a la movilización. Colombia es el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Arrastra un desempleo del 10,1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores.
Por otro lado, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades y legisladores en Bolivia para que se abstengan de señalar y estigmatizar a periodistas y medios de comunicación.
Por medio de un tuit, la Organización Interamericana reiteró que los periodistas tienen derecho a elegir sus puntos de vista libres de violencia y a informar sin distinción de fronteras.
Y hablando de Bolivia, Walter Oscar Serrate fue designado embajador de ese país en Washington por el gobierno interino de Jeanine Áñez.
La Cancillería de Bolivia dio la noticia a través de Twitter en un mensaje con una imagen de la canciller interina Karen Longaric junto a Serrate.
Hace 11 años, el que había sido el último representante diplomático de la paz en Washington fue expulsado por Estados Unidos a raíz de un conflicto diplomático con el exmandatario Evo Morales.
Y terminamos este segmento haciendo referencia al Día de Acción de Gracias y al indulto que le ha concedido a dos pavos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La ceremonia, tal como nos dice Bricio Segovia, no estuvo exenta de bromas políticas.
Este es Butter, el pavo más afortunado de Estados Unidos en vísperas de Acción de Gracias. En esta fiesta la tradición dicta comer pavo, pero este privilegiado fue el elegido este año para recibir el indulto del presidente y evitar así acabar en el horno.
Butter, te deseo mucha suerte. Aquí te concedo un indulto pleno.
Los estadounidenses eligieron a esta ave para recibir el perdón. Competía con Brett, con quien compartió habitación la noche antes en un hotel a pocas calles de la Casa Blanca, en el que habitualmente se alojan los jefes de Estado que visitan la capital. Pese a todo, Brett tampoco tendrá que pasar por la asadera en Acción de Gracias, aunque fue su compañero quien se robó el show. Esta tradición se remonta a 1947. Fue el presidente Harry Truman quien la puso en marcha. En la ceremonia, que se llevó a cabo en los jardines de la Casa Blanca, no faltó el humor político.
Bread and butter han sido criados especialmente para mantener la calma bajo toda circunstancia. Importante, porque ya los han citado a comparecer en el sótano de Adam Schiff el jueves.
El presidente hacía referencia al demócrata que preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que lleva a cabo la investigación para su posible juicio político. Ni Bread ni Butter deberán declarar en el Congreso. De hecho, pasarán el resto de sus días en una granja viviendo como reyes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Un frente frío llega al Golfo el sábado por la noche. ¿Va a influir esto aquí en el sur de la Florida, Lázaro Domínguez?
Bueno, a eso vamos, Rafael. Desde un centro de bajas presiones en la región central de Missouri, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío esta mañana que sobre Oklahoma y el norte de Texas. Este nuevo frente frío, Rafael, llegará al noroeste del Golfo de México en la noche del sábado, pero solo para estacionarse cerca de las costas de la Luisiana en la tarde del domingo, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, que tendremos magníficas condiciones del tiempo en todo el fin de semana. Para esta mañana tendremos poca nubosidad en Cuba, por la tarde soleada muy bonita, no hay probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius, los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, pues Rafael, que tengan un magnífico día de Acción de Gracias. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Yeah.
Ayer comentaba contigo sobre la situación del preso político y líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Su caso no es único. Su firmeza, su lucha frontal por la democracia en Cuba tienen extensos antecedentes y es algo que en la actualidad se repite en muchos hombres y mujeres de la oposición al castrato. Quiero hablar contigo hoy de otro cubano que lucha por iguales ideales. La información para este comentario la tomo de una excelente entrevista realizada por la periodista independiente Caterine Mojena Hernández para el informativo digital cubanet.org. El entrevistado fue Cristian Pérez Carmenate, pocas horas después de ser este excarcelado por una licencia extrapenal tras 3 meses y 27 días de encarcelamiento bajo falsas acusaciones de desobediencia. Este cubano de 45 años es activista de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y promueve también el proyecto Cuba Decide. Fue arrestado el pasado 12 de agosto y debido a los golpes que la policía le propinó durante su detención, sufrió una fractura en su brazo derecho. Estuvo 40 días en la prisión provincial de Las Tunas sin recibir asistencia médica. Sufrí todo tipo de abusos y torturas. Mi dolor era intenso. Incluso me quitaron una silla de ruedas sabiendo que yo estoy casi inválido, dijo Cristian a la periodista. Yolanda Carmenate, la madre del preso y ella misma ex prisionera política, movió cielo y tierra denunciando los abusos contra su hijo, el cual fue por fin operado y trasladado después a un campamento de trabajo forzados, donde le dijeron que tan pronto se curara iría a trabajar. No sabían, digo yo, que lidiaban con un cubano con vergüenza. Yo me negué, cuenta Cristian Pérez, porque yo estaba allí obligado, siendo inocente. No iba a trabajar porque no le servía de esclavo a ninguna de tiranía. Cristian detalló a Caterine Mojena, la periodista independiente, los horrores de las prisiones castristas, las torturas. Dijo también que la licencia extrapenal que le han dado no fue por bondad del régimen, sino por la presión de su madre. Agradeció también a la organización Cuban Prisoners Defenders por su trabajo en favor suyo. Agregó que nunca se sintió solo gracias a sus compañeros de la UMPACU. Y terminó la entrevista con esto que te pido que escuches bien. No es vano. Estoy seguro que estamos en la etapa final de esta contienda. Que el régimen siga poniendo los palos, que nosotros seguiremos enarbolando nuestra verdad en nombre de todo el pueblo de Cuba, porque el cambio es ya. Fin de la cita. ¿Qué puedo agregar yo? Pues nada, simplemente decir que con hombres como estos, el futuro de Cuba es de libertad.
Premio a las muestras cinematográficas dedicadas a las personas mayores de edad. Y hay una película argentina que sobresale, se titula El amor menos pensado. Así que disponga en información Leonardo Bonet.
Una nueva serie de películas nominadas por una influyente organización mediática ha sido anunciada y las cintas de superhéroes y Frozen 2 no aplican en este caso. Antonio Banderas y Jennifer López, en cambio, sí figuran entre los candidatos. A ella la escuchamos al fondo. La organización para jubilados AARP anunció la lista de nominados a los premios Películas para Mayores, diseñados con el fin de reconocer aquellos filmes que han sido bien recibidos por espectadores mayores y luchan contra la discriminación por edad en la industria del cine. La lista incluye El amor menos pensado de Juan Vera de Argentina y Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar de España en el apartado de Mejor Película en Lengua Extranjera. Y el cineasta brasileño Fernando Meirel entre los nominados a Mejor Director por Los dos Papas. Las nominadas a Mejor Película son Un buen día en el vecindario, El escándalo, Mujercitas, Historia de un matrimonio, Había una vez en Hollywood, La despedida, El irlandés y Los dos Papas. La categoría de Mejor Actriz incluye a Isabel Huppert por Frankie, Helen Mirren por El buen mentiroso, Julianne Moore por Gloria Bell, Alfred Woodard por Clemency y Renee Zellweger por Judy. Y la de Mejor Actor, además de Banderas, incluye a Robert De Niro por El irlandés, Eddie Murphy por Dolomite, Jonathan Pryce por Los dos Papas y Adam Sandler por Uncut Gems. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Z92. 6:52 minutos. Llega el momento para que José Pepe Lacayo nos dé un resumen de lo que ha pasado en el mundo de los deportes.
¿Qué tal, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí? Varios equipos deberían de clasificar hoy miércoles a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions. Hay varios partidos de vida o muerte. El primero de ellos a la 1:00 p.m. Valencia en casa contra el Chelsea de Londres. El Zenit de San Petersburgo recibe al Lyon de Francia. El Barcelona, todo el mundo en Cuba esperando este partido, jugará en el Camp Nou contra el Borussia Dortmund de Alemania. Si el Barcelona gana ese partido, clasifica a la próxima ronda. Es así de fácil. El Ajax Ámsterdam, varias veces campeón europeo, estará jugando en Francia contra el Lille. El Liverpool, el actual monarca continental, recibe al Napoli, también con la oportunidad de clasificar a los octavos de final. El Racing Genk de Bélgica recibe al Salzburgo de Austria. El Leipzig de Alemania al Benfica de Portugal, otro ex monarca europeo. Y el Slavia Praga recibe al Inter de Milán, siempre entre los grandes animadores de la Champions League. Nos vamos ahora por grupos. En el grupo E, el Liverpool contra el Napoli. Si gana el Liverpool, clasifica a la próxima ronda, pase lo que pase en el último partido del grupo. El Genk está ya eliminado de la contienda. Si pierde el Salzburgo, queda fuera de la Champions. El Napoli tiene que sacar un resultado favorable en los próximos dos partidos para clasificar. En el grupo F, damas y caballeros, el Barcelona en casa contra el Borussia. Si gana el Barça, clasifica pase lo que pase con el resto de los integrantes. El Slavia Praga ya está eliminado de la contienda. El Barcelona jugará contra el Borussia. Si el Borussia gana, tendría un pie en los octavos de final. Y el Inter de Milán tendría que ganar los dos partidos para clasificar a la próxima ronda. Grupo G, el Leipzig contra el Benfica. Si el Leipzig gana, clasifica a la próxima ronda, pase lo que pase. El Benfica tendría que ganar los últimos dos partidos del grupo para clasificar. El Olympique Lyonnais jugará contra el Zenit de San Petersburgo. Si el Olympique gana o saca por lo menos 4 puntos en los próximos dos partidos, también se cuela en los octavos de final de la Champions. Y el Benfica lo tiene muy difícil porque en este momento solo tiene 3 puntos. Grupo H, el más complicado, el Valencia contra el Chelsea. Valencia tiene que sacar 4 puntos en 2 partidos. También el Chelsea, están empatados el Ajax, el Chelsea y el Valencia con 7 puntos cada uno. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:55 reseñamos en titulares algunas de las principales noticias que les hemos ofrecido en este espacio informativo.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo espera que la votación del jueves se convierta en una resolución fuerte sobre José Daniel Ferrer.
El opositor cubano Miguel Borroto ha sido trasladado a un hospital, al del Combinado del Este, tras recibir golpizas y torturas.
Estados Unidos sancionó a una empresa cubana por ayudar a evadir las sanciones impuestas a Venezuela y el gobierno cubano acusó nuevamente a Washington de intromisión en asuntos internos.
En Washington, el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes invita al presidente Donald Trump a una audiencia en el proceso de juicio político contra él.
El presidente Donald Trump quiere designar como terroristas a los carteles mexicanos de la droga.
El canciller mexicano responde que México no admitirá acciones que violen su soberanía.
Parlamentarias venezolanas ofrecen detalles sobre el avance de la atención a las víctimas.
En California, los fuertes incendios forestales obligan a evacuar a miles de personas.
Surgen reacciones acciones en Guatemala sobre el ingreso de hondureños y salvadoreños para solicitar asilo.
Afirma diputada boliviana que Evo Morales eligió la ruta del socialismo a pesar de las advertencias que le hicieron.
Amnistía Internacional denuncia que la Fiscalía de Seguridad del Estado egipcia persigue a disidentes y manifestantes pacíficos.
Organización Human Rights Watch denuncia a través de un informe las violaciones de los derechos humanos por parte de la policía en Chile.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Mañana no tendremos espacio informativo habitual. Estarán en el aire boletines informativos que le darán a ustedes lo último del acontecer de Cuba y el resto del mundo. Debido a que mañana es día de Acción de Gracias, es día festivo aquí en Estados Unidos. El viernes estaremos de nuevo de 5 a 7. En el control de audio, Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Alex no vendrá el viernes. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.